Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todas las personas que nos acompañan una vez más en Las Voces del Libro. Bienvenidos todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora de Colombia, Bogotá. Estamos en transmisión en vivo a través de U Rosario Radio, la emisora institucional de la Universidad del Rosario, y a través de a veces el Facebook de nuestra editorial o a través del canal de YouTube en nuestra editorial. También síganos, siempre estamos generando mucho contenido y este es Las Voces del Libro. Aquí es donde traemos a esos invitados importantes, investigadores, editores, autores de artículos, editores de revistas. Tenemos todo ese mundo del libro que nos rodea en este podcast. Síganos todos los miércoles a las 11. Muy bien, para hoy ya están escuchando ahí chelos, violonchelos, y eso es porque a mí me evoca el violonchelo a la filosofía. Yo siempre escucho el violonchelo, yo no sé por qué haga la relación con la filosofía. Me gusta mucho el violonchelo cuando suena, y la filosofía como algo que tiene mucho, mucho que decir, y normalmente siempre está en todas las capas bajas del pensamiento humano. Pero bueno, ya desarrollando este tema, antes quiero presentar a las personas que ustedes están viendo, los que están viendo en Facebook, están viendo varias caras que me acompañan, y primero le doy la bienvenida a Felipe Grismaldo. ¿Cómo está, Felipe?
Hola, Diego. Hola, Laura. Hola, Raymond. Hola a todos. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme a mí en calidad de librero y obviamente abrir este espacio para Siglo del Hombre y en esta oportunidad para una editorial tan valiosa en filosofía en Hispanoamérica como es Herder.
Muy bien, sí, Felipe, hoy ya se me adelantó, pero sí, hoy vamos a hablar de Herder Editorial, y pues ustedes ya están viendo aquí a Raymond, pero espérenme, yo presento primero a mi coestrella, normalmente coproductora, Laura Ballesteros. ¿Cómo está, Laura? Usted también nos va a acompañar hoy en esta entrevista.
Así es, hola Diego, hola Felipe y hola a todas las personas que se están conectando a través de U Rosario Radio y a través de la página de Facebook de la editorial. Feliz de acompañarlos en otro programa en conjunto con Siglo del Hombre Editores.
Muy bien, Laura. Para todos los que nos están viendo, recuerden que nos pueden dejar sus preguntas, comentarios, cualquier cosa en redes sociales. Estamos ahí muy pendientes y las podemos transmitir, hacerlas aquí. Bueno, y la estrella de este programa hoy, invitado Raymond Herder, pero antes de saludarlo a él, un pequeño perfil que Laura nos va a presentar.
Así es, hoy nos acompaña Raymond Herder, quien es de origen alemán y proviene del seno de una familia de editores, quien estudió filosofía e historia en la Universidad de Würzburgo, en Alemania, y posteriormente se doctoró en filosofía en esta misma universidad, y quien, tras haber trabajado en el Banco de Frankfurt y posteriormente como director comercial de una editorial en Colonia, se traslada a Barcelona, y desde el año 2000 es editor y administrador único de la editorial Herder, de la cual hablaremos el día de hoy. Bienvenido, Raymond.
Muchísimas gracias, Laura. Buenas tardes, o buenos días, porque aquí ya estamos a las 6 de la tarde. Es un gran placer estar con ustedes y muchísimas gracias por invitarme a participar en este programa. Añado una pequeña cosa a la biografía, que toqué el violonchelo, solo para dar cuando era más joven. Luego lo dejé y se lo regalé a un traductor nuestro que tiene una hija que toca mucho mejor el violonchelo, así que está en buenas manos.
Interesante dato.
Interesante dato, sí, más con esa música que está ahí sonando de fondo. Muy bien, pues Raymond, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Siglo del Hombre Editores y de la Editorial de la Universidad de Rosario para conocer un poquito más de su trayectoria, para conocer más de Herder. Y yo quiero arrancar con una infidencia, y es que uno de esos primeros correos que cruzamos con Raymond y con Siglo del Hombre, con María Elvira Jaramillo, Raymond nos comentaba que tiene libros desde 1912, aún que se comercializa. Eso a mí me dice un montón, eso me dice que hay mucha historia en Herder, hay muchas historias en plural también, de pronto la de Raymond, la de una familia, la de varios países, desde donde comenzaron, donde terminó ahora en España. Bueno, creo que hacerle esta pregunta es como bastante grande, pero quisiera preguntarle, bueno, ¿y cómo comenzó Herder? ¿Y qué es actualmente Herder?
Obviamente son dos preguntas que tienen que ver. Luego son dos preguntas muy, muy diferentes, ¿no? Herder tiene una larga historia, sí, es verdad. El primer libro de Herder se publicó en Alemania, en la ciudad de Rottweil, en el año 1798, así que ya íbamos más de 200 años publicando libros. El origen de la editorial es como la origen de todas las editoriales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que nacieron con la idea de difundir el conocimiento, difundir la lectura en todas las clases sociales, ¿no? Entonces eso antes no era así, leyeron muy pocos en una sociedad, pocos profesores y los monjes en los monasterios, obviamente, durante siglos tenían sus enormes bibliotecas, escribían y leyeron los libros, pero nadie más, ¿no? Hasta los reyes no tenían conocimiento de la lectura, y así que era un pequeño privilegio, un gran privilegio para una muy pequeña parte de la sociedad. Y esto cambia en el siglo XVIII, y de repente hay una necesidad de distribuir, difundir los libros. Y este es el oficio del editor, ¿no? Porque se hacían libros antes, incluso se imprimieron libros, ¿no? A veces se confunde la imprenta con la editorial. La imprenta es simplemente la técnica de producir libros, pero no es la idea de la editorial, de lo que los ingleses llaman el publisher, ¿no? Que publica los libros, que los lleva al público, ¿no? Entonces, con esta idea, con la misión de llevar libros, de llevar conocimiento, de llevar formación a la sociedad, a toda la sociedad, nació también la editorial Herder, y fue mi trastatarabuelo quien con esta idea empezó a imprimir y vender libros en un círculo muy pequeño, porque entonces obviamente la distribución era un problema bastante grave, que no llegaron de Rottweil o luego años después desde Friburgo a 150 kilómetros de ahí, ¿no? Pero bueno, en este círculo sí que estaban y hicieron sus libros y los promovieron y los distribuyeron en entre sus lectores. Entonces, yo creo que, ¿qué es Herder hoy? ¿Qué nos queda de esto? Pues nos queda la misma misión, nos queda la idea de difundir nuestros libros en la sociedad, ¿no? Tenemos la idea, seguimos con esta idea de que el libro tiene un valor y el libro tiene un rol en la sociedad y el libro hasta puede cambiar o puede iniciar cambios en la sociedad, ¿no? Entonces, con este propósito, con esta idea, con este ideal, seguimos haciendo nuestros libros, que luego, obviamente, hoy son otros libros que hace 200 años, por supuesto.
Raymond, por muchas décadas en español el catálogo de Herder estuvo fácilmente asociado a la teología, particularmente a la teología cristiana, cristiano-católica. Y de un tiempo para acá ha habido como una erupción de otras colecciones que se alejan bastante como de esa perspectiva. Y particularmente se me viene a la cabeza pues la colección de pensamientos Herder, pero pues hay muchísimas otras cosas. Quiero preguntarle qué cambió, ¿sí? ¿En qué momento cambió y a qué obedeció ese cambio?
Bueno, empiezo con con el momento en el que Herder se convierte en una editorial en primer lugar de teología, porque es verdad que durante mucho tiempo Herder era la editorial en Alemania, la más importante de la teología católica, y en el mundo hispanohablante seguramente una de las más importantes también. ¿Esto de dónde viene? En el siglo XIX, después de las guerras napoleónicas, se cambió todo el panorama y todo el mapa de Alemania. Y de repente, regiones católicas se encontraron en nuevos estados bajo un gobierno protestante, bajo un príncipe protestante, y al inicio hubo mucha opresión. Entonces, para los protestantes, los católicos eran una minoría peligrosa, porque se suponía que no tenían lealtad con el Estado, sino con el Papa. Los llamaron ultramontanos porque su lealtad pensaban que la tenían el otro lado de los Alpes, de los montes, con el Papa en Roma, ¿no? Entonces, en su momento, los intelectuales y los teólogos y filósofos católicos no tenían plataforma para difundir su pensamiento. Y en este momento, el editor, mi tatarabuelo, decidió convertir la editorial en la principal plataforma para estos pensadores, sobre todo en la escuela de Tubinga. Y ahí empezó con la teología. Eso es importante, lo de la teología, porque explica por qué estamos también en España y por qué llegamos a Colombia, por ejemplo, con los libros. Porque la teología dogmática se escribía en latín. Entonces, lo que publicaron eran libros en latín. El latín no tenía fronteras. Entonces, estos libros llegaron a otros países donde había lectores para esta temática, así a España y así ya en el siglo XIX a América Latina, a Centroamérica, a Estados Unidos, también a Asia, pero sobre todo a España, América Latina, también Italia, ¿no? Entonces, de ahí empezaron a publicar libros en castellano porque veían que disponían de canales de venta en otras partes del mundo y para aprovechar, para no solo para que no solo se enviaran libros de dogmática a Colombia, por ejemplo, empezaron a publicar libros de todo tipo, también libros para jóvenes, novelas, cualquier tipo de libros escolares, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la internacionalización y sobre todo nuestra historia en el mundo hispanohablante. Entonces, ¿por qué cambia esto? Yo creo que no es que nosotros hayamos cambiado, obviamente también hemos cambiado, pero el mundo ha cambiado. Entonces, la teología y la filosofía ya, al menos para muchos y sobre todo para el tipo de lector a que nosotros dirigimos, ya no son materias opuestas, ¿no? Entonces, Herder siempre tenía su línea de filosofía, pero era una filosofía clásica, una filosofía como la llamaron la serviente de la teología, una filosofía jesuita. Pero Herder es, en el siglo pasado, en el siglo XX, la editorial del Segundo Concilio Vaticano. En este momento se abren las ventanas y las puertas. Esto dijo el Papa Juan XXIII al comienzo del concilio, que ha llegado la hora de abrir las ventanas y abrir las puertas, ¿no? Entonces abrimos las ventanas y abrimos las puertas y dejamos entrar y dejamos salir. Y entonces el primer paso fue no la filosofía, sino la psicología. Entonces en los años finales de 60, sobre todo en los años 70, ahora hablo de Barcelona, empezamos a publicar libros de psicología. Se fundó una colección, la Biblioteca de Psicología, que llegó a tener, no sé, 200 o más volúmenes, y seguimos publicando libros en esta colección. Muy importante, fueron los primeros libros también de psicoanálisis que llegaron al mundo, a España, ¿no? Que en su tiempo estaba bastante reacio a estas innovaciones y nuevas tendencias. Y luego empezamos a dedicarnos más a la filosofía. ¿Por qué la filosofía? Bueno, porque es lo que a mí más me gusta. Entonces, mi formación es la de un filósofo. Estudié, como ya has dicho bien, Laura, filosofía. Es lo que a mí sobre todo me interesa, quizás en la historia, pero no logramos, intentamos, pero no logramos instalar una buena colección de historia, pero sobre todo la filosofía. Y bueno, después de los 20 años que yo llevo, o más, 21 años, que llevo ahora en Barcelona, se nota esta vinculación personal que yo tengo con la filosofía.
Así es, yo quisiera seguir un poco con la pregunta de Felipe y un poco con lo que ya nos cuenta. Y dado que Herder Editorial es un gran referente en la edición y publicación de libros de teología, filosofía y religión, como bien ya nos comentó, y que esto también está muy ligado con su formación académica, yo quisiera que nos contara un poco más del rol del editor, de dónde surge la esencia de la editorial, de esta editorial independiente española, el tipo de colecciones, temáticas y el legado que tienen no solo en España, sino también en Latinoamérica, y cómo eventualmente esta labor de ser editor de esta editorial ha estado muy ligada no solo con su formación académica, sino también con este legado que tiene de editores en su familia. Quisiera que nos contextualizara un poco, porque creo que lo interesante también para conocer una editorial es conocer las bases y los intereses que tienen los editores y los directores de cada una de estas.
Pregunta muy difícil, porque ahí obviamente se puede contar muchas cosas. Primero me gustaría decir que no todas las editoriales son iguales. Hay tipos diferentes de editoriales. Esto a veces se olvida o no se sabe, ¿no? Que funciona de manera muy diferente. Una cadena de hamburguesas es un restaurante, y un pequeño restaurante de altísima calidad también es un restaurante, pero funcionan totalmente de otra manera. En nuestro sector, lamentablemente, se confunde mucho calidad con cantidad. Por ejemplo, hay listas de bestsellers, pero ¿qué importancia tiene la cantidad de libros que se han vendido en títulos si es un mal libro? Y llegan muchos malos libros a la lista de los bestsellers, ¿no? Entonces, se toman como referencia la cantidad de libros que se venden y muchas veces no la calidad. Obviamente, las editoriales que venden grandes cantidades son también grandes editoriales, y estas editoriales tienen otra forma de ver su trabajo y de hacer su trabajo. Y luego hay bueno, obviamente también hay editoriales como la suya, la de la Universidad del Rosario, que tiene una clara tarea de estar al servicio de los y las investigadoras de la misma universidad. Y luego están las medianas o pequeñas, hay muchísimas pequeñas editoriales. Es muy interesante porque constantemente, sea la crisis que sea en la que estamos, siempre empiezan jóvenes idealistas y montan su pequeña editorial, ¿no? Algunos no sobreviven, incluso muchos o muchas, pero algunas siguen, ¿no? Entonces crecen y se convierten en una editorial pequeña, mediana, pero independiente, ¿no? Entonces nosotros obviamente somos una de esas, somos una editorial independiente y somos una editorial de un tamaño pequeño o mediano, ¿no? Que nada que ver con Planeta o con Penguin Random House, que simplemente, no sé, están jugando totalmente en otra liga. Entonces, ¿qué es el trabajo de un editor? Primero, en una editorial independiente hay un editor o hay una editora. Esto ya no es el caso en las grandes empresas que hay responsables. Hay un directivo o un administrador único o una administradora, pero no existe esta figura del editor. En mi caso, además, mi apellido es el apellido de la editora. Entonces, la vinculación es más estrecha aún. No sé, es muy difícil decir dónde empieza la editorial y dónde acaba la persona, ¿no? Porque todo lo que hago siempre es pensar en la editorial, pensar en los libros, pensar en los mercados. Y luego, y esto es lo bonito, es lo fascinante, lo precioso de mi trabajo, que me dedico a todo. Quiere decir que yo hablo con mis autores y mis autoras, pero también hablo con los libreros, voy a librerías, viajo, por ejemplo, a Colombia para ver, por un lado, a autores, pero también para visitar a librerías. Me dedico al diseño, no yo solo, sino ahí está todo el equipo, somos 14 personas, y, por ejemplo, el diseño de los libros lo hablamos en nuestra reunión semanal que tenemos. Entonces ahí estamos todos, miramos las portadas y decidimos sí o no, o aquí un poquito más de color o menos, o ¿no? Dedicándonos a este aspecto también. Y quiere decir que el trabajo es muy, muy, muy amplio. Esto es lo que más me gusta en mi trabajo. ¿Qué hago? Busco o recibo manuscritos, y para estos manuscritos soy yo el primer lector, porque el autor lo habrá escrito, a lo mejor se lo han leído algunos amigos o amigas, pero nadie lo ha visto con los ojos de un lector. Entonces, mi posición es la de un lector que sabe mucho menos que el mismo autor, porque el autor siempre es especialista en su tema, el editor es el lector general, ¿no? Entonces yo le hago una primera lectura y después de esa lectura llego a la conclusión, ese es un libro que interesa a un público más amplio o quizá no, ¿no? No significa que sea un mal libro, simplemente significa que no llegamos a la cantidad para justificar la publicación en la editorial. A veces también hay manuscritos de mala calidad, entonces, no sé, se dice otra cosa, porque normalmente no decimos que no publicamos un libro porque es malo, pero obviamente también nos llegan libros de mala calidad. Pero no es esto el tema. El tema es, ¿interesa al público al que nosotros llegamos, ¿no? Pues una vez decidido esto, empezamos con el trabajo de la edición. Entonces, como digo, aquí tenemos un equipo, tenemos muy buena gente en Herder y tenemos un muy buen ambiente y hablamos siempre de todo. Bueno, se hacen una primera lectura, una primera corrección, una segunda, una tercera. Se hace la maqueta, se imprime, elegimos el formato, elegimos el papel, elegimos la letra, elegimos la portada, que cada libro tiene su propia portada, cada libro se distingue un poco de otro, incluso libros que son de la misma colección. Y a partir de ahí empieza la segunda parte de mi trabajo, que es la distribución, ¿no? Entonces, y la promoción. Pensamos qué podemos hacer para este libro, lo presentamos, hacemos un vídeo que colgamos en YouTube, hacemos un book trailer, lo promovemos en redes sociales, informamos con gacetillas o con vídeo o con audio a las librerías y a las distribuidoras en los países diferentes. Hablamos con Siglo del Hombre, por ejemplo, en Colombia. Hacemos una reunión presentando las novedades. Decimos cuándo sale el libro, de qué va, quién es el autor, qué hacemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta es la otra parte. El editor siempre trabaja en dos lados. Trabaja con los autores y trabaja con el mercado. Y bueno, entre el momento de recibir el manuscrito y el momento de tenerlo vendido y cobrado en la librería, hay muchísimos pasos y cada uno es interesante.
Muy bien, Raymond. Esto de ser editor es toda una vida. Usted nos lo acaba de decir, Raymond Herder, la persona editorial Herder, son prácticamente una persona donde se marca la diferencia. Y esto a mí me llama la atención en cuanto a cuando Laura leyó el perfil suyo y nos decía que trabajó en un banco también en algún momento de su vida. Me gustaría preguntarle por eso, ese paso por un banco. Yo que soy humanista y puedo estar hablando por muchos humanistas que de pronto creemos que hacer filosofía, hacer antropología, sociología, estamos solamente atados a hacer de pronto investigación, a pensar filosóficamente y de pronto no trabajar en un banco. Yo no hubiera pensado trabajar en un banco. Quisiera que nos contara esa experiencia y cómo dio ese salto, por qué de un banco después a estar en la editorial.
Bueno, han pasado muchos años, ahora tengo que intentar recordar cómo llegué en su momento al banco. Bueno, pues estudié filosofía, me doctoré y en su momento no pensaba entrar en ninguna editorial, ni Herder ni otra. No sé por qué, porque no tenía ganas de entrar en lo que hubiera sido mi destino, luchando un poco contra mi destino, quizá. Entonces me buscaba un trabajo. Esto, hablamos de los años 90, entonces me temo mucho que ha cambiado, pero entonces personas de mi perfil con una formación de humanidades o de filosofía tenían posibilidades incluso en un banco, hasta que los bancos o empresas de este tipo buscaban a gente de nuestro perfil porque pensaban que, no sé, que teníamos otra manera de ver las cosas, que es verdad, y pensaban que podían aprovechar de este modo de pensar y de ver las cosas. Entonces yo tuve la suerte que me aceptó un banco privado, pero relativamente grande en Frankfurt, y ahí empecé a trabajar. Y claro, para mí esto fue muy interesante, fue totalmente diferente, pero totalmente diferente de lo que había hecho en la universidad. Pero al mismo tiempo me gustó, me pareció muy interesante. Además, estos fueron los años después de la unificación de Alemania, entonces teníamos contacto con muchas empresas también del este de Alemania, y esto también fue un tema y una historia muy interesante. Mi experiencia en el banco, que a pesar de tener ellos esta idea de que personas de formación de humanidades podían aportar algo al banco, nunca llegaron a entender cómo realmente pensaba o piensa un filósofo, historiador o un antropólogo, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de una conversación que tuve con un superior en el banco y me preguntó cómo está usted en el banco y cómo le va después de sus estudios de filosofía. Entonces me dijo que no es difícil para usted algo tan realista, ya que dedicaba todo su estudio a algo tan abstracto. Entonces le dije, metemos al revés, lo que yo hice era muy realista, lo que pasa en el banco es muy abstracto, que nadie entiende qué pasa en el banco y no se puede entender, no tiene ninguna relación con la realidad. El dinero es lo menos realista que hay en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que estuvimos en dos mundos diferentes y me quedé en este otro mundo, y después de un tiempo me di cuenta que el banco no era mi lugar, pero después de 4 años, y lo digo muy agradecido porque aprendí muchísimo, y la capacidad de dirigir una empresa que tengo hasta un cierto punto, al menos, la conseguí ahí en esos años del banco, ¿no? Pero me fui, tuve la suerte y es casualidad, busqué otro trabajo y se presenta la posibilidad de trabajar en la editorial. Y pensaba, mira, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que no es la de Herder, pero es una editorial, es más interesante, una editorial muy buena, muy, muy bonita, de ficción, de literatura. Por ejemplo, la editorial que en alemán publica las obras de Gabriel García Márquez, así que de un nivel alto de literatura, y ahí estuve un tiempo. Y luego, esa editorial, cuando el editor, también una editorial independiente, el editor se jubiló y vendió la editorial a un grupo grande, y precisamente es lo que no quería volver a una empresa tan grande, y en el mismo momento se produjo la posibilidad para mí de incorporarme en Barcelona, y fuimos mi familia, mis tres hijos y yo a Barcelona, y desde entonces vivimos aquí.
Raymond, ¿en qué momento Herder se fija en Colombia? Aquí ha habido una suerte de procesos, los libros de Herder circulan hace mucho tiempo aquí en Colombia. Aquí hubo una librería Herder, sí, muy conocida por varios años, y bueno, luego aterrizaron en un distribuidor que es Siglo del Hombre. ¿Cómo es ese proceso y cómo llegan al punto de, en este momento, y sin ir muy lejos ayer, de hacer lanzamientos simultáneos a nivel mundial con Colombia incluido, España, Colombia y demás países de América Latina?
Sí. Bueno, primero, sí, es verdad. Mi bisabuelo hizo dos viajes a América, Centroamérica y algunos de los países andinos. Estuvo en Venezuela, no sé si estuvo también en Colombia, pero ahí nos falta información. Luego en los años 50 mi abuelo a Colombia y con su compañero, con su socio aquí en Barcelona fundaron una empresa en Colombia, no solo en Colombia, sino también en Chile y también en Argentina y también en Brasil. Entonces, en un momento de los años 50-60 había cuatro sucursales en América Latina. Y la de Bogotá es la única que yo conocí porque las otras se habían cerrado. De hecho, muy joven, que tenía 22, 23 años, ya me fui un verano a Colombia. Estuve en Colombia, eso fue en el año 86, estuve en Colombia 3 meses trabajando en Bogotá y luego tenía la oportunidad de viajar por todo el país, así que Colombia llegó a ser el país que yo mejor conozco de todos los países en América. Y siempre, desde entonces, le tengo un gran cariño a Colombia. La librería estaba entonces en el centro, al lado del Palacio de la Justicia, y después se trasladó a la carrera 11 entre 73 y 74, donde está el pedagógico. Ahí estuvimos también unos años y finalmente, bueno, era librería y era sobre todo distribuidora de los libros de Herder en Colombia. Lo que tenía sentido en los años 50, 60, 70 hasta 90 dejó de tener sentido a partir de un punto porque distribuir libros es también tener masa, ahí volvemos a la cantidad. No se puede distribuir un fondo porque el equipo que se necesita no puede ser nunca suficientemente grande para luego distribuir bien el fondo. Entonces decidimos no distribuir a Herder a través nuestro fondo, a través de la propia empresa Herder, y entonces ya no tenía sentido seguir con la librería y finalmente la cerramos muy a mi pesar. Pero en este momento, esto fue hace diría 12 años, algo así, no, menos, 10 años, Como sabes, Felipe, cuando del hombre, que nos está representando muy bien en Colombia, precisamente porque tienen más fondos, pero no demasiados fondos, y sobre todo fondos relacionados con lo que estamos haciendo nosotros. Así que realmente hemos encontrado a un socio que perfectamente nos complementa en Colombia. Y por eso tenemos tanta presencia en Colombia, gracias a Siglo del Hombre. Y bueno, gracias a la librería de Siglo del Hombre, donde están, lo he comprobado, todos los libros de Harald.
Ya para ir finalizando con esta primera parte del programa de las voces del libro, y dado que uno de los grandes retos que tienen las editoriales independientes es consolidar un nicho en la publicación y edición de libros, no solo en cantidad y en calidad, como ya lo discutimos al inicio de este programa, yo quisiera que nuestro invitado nos contara un poco más de los retos y de las oportunidades que ha tenido Herder Editorial para consolidarse como un referente en la publicación de libros y edición de libros. Sobre esto, ¿qué nos puede contar? ¿Qué retos, oportunidades tiene Herder Editorial desde su fundación y últimamente en los pasados años con este tema en el que ha cambiado la difusión y la producción de libros que hemos dado a nivel global? ¿Cómo ha sido y cómo se ha enfrentado Herder Editorial a estos cambios en la difusión y publicación de libros?
Bueno, yo creo que el éxito que ha tenido Herder en la historia se debe a muchísimas cosas y a mucha suerte, a muchas cosas de casualidades, pero quizá hay dos elementos importantes. Primero, en Herder siempre han dado muy buena formación profesional a sus colaboradores. Y tenían y seguimos teniendo muy buena gente y formamos un muy buen equipo, y yo creo que esto es algo que de diferente manera, obviamente en el siglo XIX es mucho más jerárquico que hoy, pero lo mismo, gente que se identificaba mucho con su trabajo y bien formada para hacer este trabajo. Esto por un lado. Entonces, y diría hoy. Y por otro lado, siempre Herder ha tenido un espíritu pionero. Esto de hacer la maleta y viajar a América Latina en el siglo XIX para vender libros no hizo otro editor, ¿no? Y nosotros seguimos con esto. Empezamos con nuevos proyectos, nos atrevemos fallar, porque muchos o algunos de los proyectos no logramos o no llegan a tener éxito, pero algunos sí. Y hoy, obviamente, el gran reto es la nueva tecnología, es Internet. En esto también hemos sido pioneros. Herder fue una de las primeras editoriales en los años 90, su página web. 25 años más o menos, hicimos los primeros libros diccionarios en CD-ROM, un diccionario de filosofía en CD-ROM en el 97. Fuimos una de las primeras editoriales en España aplicando el print on demand, la impresión bajo demanda, 1-1, ¿no? Llega un pedido, hacemos un libro, se lo enviamos al lector. Esto es muy importante para libros del fondo que ya no tienen las ventas suficientes para justificar una edición, una tirada. Empezamos muy pronto con los e-books montamos una enciclopedia de filosofía entera en Internet. Todos esos son proyectos, digamos, pioneros, ¿no? Ahí invertimos mucho tiempo y también mucho dinero para tener éxito en un lado y fracasar también en otro, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea o esta actitud de hacer la maleta y marcharse, ¿no? Es algo que marca nuestro trabajo y marca la historia de Herder.
Muy bien, muy bien. Y por ahí en redes sociales también desde Siglo del Hombre nos dicen que extrañan esas jornadas de acompañarlo en librerías en Colombia. Entonces también muy bienvenido a Colombia siempre, y Ciro el Hombre está ahí presente para abrir las puertas a las librerías en Colombia. Bien, llegamos a la mitad de este programa, ya nos pasamos un poquito, pero no importa, vamos a una pausa pequeña de unos 10 segundos musicales y volvemos a hablar de libros que Herder está publicando últimamente.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Bien, volvemos a las voces del libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Y en esta segunda parte nos acompaña ahí de fondo Deep Purple con su canción Smoke on the Water, una canción que nace en Suiza, una canción que nace de un incendio por allá, creo que muy buena, pues se la recomiendo, por allá del 72 creo que es esta canción, muy chévere para que la tengan por allá en sus playlists. Bien, en esta segunda sección le doy la palabra a Felipe, que es el librero que nos acompaña, y pues para hablar de libros.
Gracias, Diego. Bueno, tengo muchas cosas en la cabeza. Una de mis digamos series de libros favoritas de Herder es pues son sus libros de filosofía y de particularmente de ensayos, ¿sí? Esos ensayos que me parecen exquisitos y que tienen además un diseño fascinante. Aquí les son mis favoritos, por ejemplo, el de Grondal, El sentido de la vida. Pero bueno, hay otro montón. Antes de empezar el programa hablábamos con Raymond de uno que me encantó, que ahorita recién lo lanzaron, que es filosofía, lo relanzaron, que es Filosofía en la Cocina. Tiene cosas muy interesantes. Hay una mezcla ahí entre, digamos así, entre una calidad en el ensayo que me parece impresionante, o sea, hacer esas conexiones entre, sí, El sentido de la vida, pero por otro lado, la filosofía y la cocina. Y además hay un diseño espectacular en las portadas. Yo tengo una pregunta ahí, es ¿cómo escogen eso? ¿Cómo seleccionan esas portadas tan bellas? Eso por un lado. Por otro, es que de mucho tiempo atrás, pero ahora con más fuerza, la desaparición de los rituales, claro, está el libro, dejan las portadas, dejan las imágenes de las colecciones de Pensamiento Herder, son muy, digamos, son muy potentes, me parecen hermosas, y siento que ahí no hay nada gratuito. Y ahora, otra cuestión sobre la que quería ahondar era en la publicación de autores colombianos. Herder, pues, digamos que un poco más a nivel internacional, publica el Diccionario de Construcción y Régimen de Rufino José Cuervo. Ha publicado algunas otras cosas, el libro de Bizancio, El Dique Iluminado, que también lo publica el Instituto Caro y Cuervo en Colombia. Y ahora salió con una colección que se llama Contrapunto, que me parece una maravilla. El primer libro de esta colección, pues, La Política de los Cuerpos, de Laura Quintana, ha sido un éxito editorial, y el libro de Adolfo Chaparro, profesor de la Universidad de Rosario, un referente en el pensamiento latinoamericano indiscutible, con este libro poderoso que es Modernidades Periféricas, que sigue su línea de pensamiento latinoamericano. ¿Cómo llega Herder, Raymond, a apostar por este tipo de obras tan, tan variadas, pero pues también para apostar por el pensamiento colombiano, por el pensamiento, por los académicos, por los intelectuales colombianos, y al punto de sacar una colección prácticamente con solo autores colombianos?
Bueno, son dos preguntas. Primero, de las portadas, nosotros nos parece muy importante el aspecto, la estética del libro, y prestamos mucha atención al diseño de nuestros libros, nuestras portadas. Cada libro, cada portada la hace un diseñador, así que ahí trabajamos con profesionales, no es algo que hagamos en la misma editorial, sino ahí trabajamos con diseñadores, a veces con mucho éxito, y salen portadas muy bellas, y a veces no tanto, pero no porque no sea bueno el diseñador, sino porque a veces simplemente no encontramos el elemento para poner, ¿no? Entonces, no siempre uno puede tener éxito, pero estoy de acuerdo, o yo también lo pienso, que en general las portadas son bellas las que hacemos nosotros, ¿no? Y luego hablaremos seguramente del nuevo libro de Byung-Chul Han, y también tiene una portada mía. La colección Contrapunto. A ver, es un poco como decíamos antes. No es que hayamos cambiado nosotros, sino ha cambiado el mundo. Bueno, siempre está cambiando, pero el tema es la globalización. Ahora no quiero hablar de la economía global, sino de los contactos que ahora se está produciendo entre diferentes partes de todo el mundo. Quiere decir que uno vive en el mundo, pero es consciente de que haya otros mundos. Esto no era así en la antigüedad y en la Edad Media. Cada uno vivía en un mundo que al mismo tiempo era el universo. Y hoy sabemos que el universo es más que el mundo que vivimos nosotros. La filosofía intuía ya en el siglo XVIII y XIX que no podía continuar como filosofía universal. Pero no quiso ceder, entonces se invitaron como ciencia, porque la ciencia obviamente es universal, nadie habla de una matemática colombiana o una biología o una física española, ¿no? Entonces ahí seguimos pensando a nivel global, pero no en las humanidades, y no en la filosofía, y no en la teología, y mucho menos en la historia. Obviamente tampoco en arte, literatura, ¿no? Entonces, la filosofía se ha tenido que reinventar dejando de ser filosofía, de ser filosofía unísona y convertirse en una filosofía que refleja este aspecto del pensamiento en su conciencia, ¿no? Contrapunto es un término que viene originalmente de la música, de la composición, y tal como la música, la composición de sinfonías al menos, es un conjunto de voces diferentes, cada uno en su tono, cada uno con su material y con su sonido especial, y así debe ser la filosofía, digamos, un concierto de voces muy diferentes y voces digamos, marcadas por el contexto desde el que nos hablan. Entonces, la filosofía europea deja de ser, en algún momento del siglo XIX, más o menos, deja de ser la filosofía universal. Las cosas siempre van despacio, ¿no? Entonces, luego se tarda un siglo para que la gente realmente entienda lo que está pasando, pero finalmente llega, ¿no? Entonces, hoy tenemos esta clara visión de que se están produciendo cosas muy diferentes, de contextos muy diferentes, de lugares muy diferentes de este mundo. Esto puede ser, obviamente, Asia, puede ser. Nosotros, por ejemplo, ya hace años empezamos a publicar autores japoneses. Tenemos una colección de filosofía china, de libros de filosofía asiática, historia de filosofía china, historia del pensamiento chino, la escuela de Kioto, libros de este tipo. Podía ser África, pero por supuesto, y para nosotros mucho más cerca, América Latina, porque América Latina son países donde se leen nuestros libros, y en un momento me di cuenta que vendíamos libros nuestros escritos en Europa, impresos en Europa, en Colombia, y hasta me dio un poco de vergüenza darme cuenta que y teníamos muy pocos autores de América Latina. Entonces, ¿por qué? Y más vergüenza aún, porque aquí los libreros, lamentablemente, no se interesan, o los lectores, y por eso los libreros, no se interesaban tanto por lo que venía de filosofía. La literatura americana, obviamente, está muy presente, y más presente que la española, o tan presente, ¿no? Pero no el pensamiento, no la filosofía. Y ahí nace un poco la idea de empezar con una colección de filosofía desde América Latina. ¿Por qué Colombia? Por los buenos contactos que tengo. Nos reunimos hace 2 años y medio con un grupo de filósofos, filósofas, en la misma Universidad del Rosario, de hecho, y ahí nació esta idea de una colección. La idea no es que sea una colección colombiana, la idea ni siquiera es que sea una colección exclusivamente de América Latina, pero creo que tenemos un libro de un filósofo chino y decidimos no ponerlo en la contrapunto porque digamos, al inicio la idea hubiera sido también publicar ahí autores de China, pero yo creo que la contrapunto la dejamos para América Latina, pero estoy en contacto con autoras de México y de Chile y de Argentina, así que en breve habrá también libros de no colombianos, para decirlo así.
Interesante. Si bien es cierto que la editorial Herder tiene temáticas, comprende dentro de sus temáticas las ciencias sociales, la religión, la espiritualidad, los idiomas y otros temas, las colecciones sobre cada una de estas áreas tienen algunas variantes, como la otra H, que habla de filosofía, pero en manga, o filosofía ilustrada, que también es un proyecto de caricatura sobre autores filosóficos. Por lo cual me gustaría preguntarle ahora por este otro tipo de formatos, por este otro tipo de apuestas editoriales, ¿cómo es el proceso de creación de estas colecciones de libros, en donde lo gráfico y la ilustración pues son los elementos principales y esenciales que nos, pues que nos presenta?
De nuevo, el mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar en ello. Observamos que la imagen cada vez más importancia tiene, y quizá con el tiempo veremos que la palabra, y de seguro la palabra escrita, va a perder presencia. Yo creo que en los años 80, 70, 80, 90 del siglo XX, la lectura estuvo en su punto máximo. Puede que no se mantenga este nivel de lectura. No significa que la gente se interese menos, ¿no? Entonces, hay otros formatos. Y uno de los formatos es la imagen, es la historia, la novela o el libro gráfico, porque en nuestro caso no son novelas gráficas, es el manga. Y como siempre nos gusta experimentar, empezamos con esta línea de manga, de filosofía. El primero fue Así habló Zaratustra, de Nietzsche, y fue un gran éxito. Tuvimos que reimprimirlo dentro de 3 semanas, que normalmente no pasa con los libros de Herder, y decidimos continuar. Entonces, el segundo fue La Divina Comedia de Dante, y seguimos. Ahora yo creo que son 35 o 38 libros en esta colección, que le dimos un nombre, un sello, que es la otra H, porque queríamos diferenciar lo que es el manga por un lado y lo que es el libro académico, ensayo, por otro lado. Y el reto es llegar a otro público, a un nuevo público, en este caso también a jóvenes, y está funcionando porque a muchos les gusta, también en los colegios están utilizando estos manga para leer los clásicos, ¿no? Claro, es una interpretación, no es el mismo libro. Si nosotros publicamos Así habló Zaratustra, no es el Así habló Zaratustra de Nietzsche, sino es una interpretación. De hecho, en este caso, es un solo capítulo del libro de Zaratustra. Pero los autores de este libro y de estos libros logran resumir en una historia gráfica de en este caso de 200 páginas, la idea principal de qué va el libro, qué está diciendo Nietzsche. Entonces, es una buena introducción. No puede sustituir, ¿no? Pero puede abrir la puerta. Y entonces, la idea o la esperanza es que un joven lector del manga de Nietzsche en 5 años lea... Modernidades periféricas de Adolfo Chaparro, por ejemplo.
Muy bien, muy bien. Se nos va acabando ya el tiempo en las voces del libro, ya vamos cerrando este programa, pero no quiero dejarlo ir, Raimund, sin que nos hable de la novedad de Byung-Chul Han, que se está lanzando incluso esta semana en Colombia, ya se puede conseguir a través de Siglo en muchas librerías, y quisiera que, pues nada, nos contara por qué las personas que nos están viendo también consulten a Byung-Chul Han. Creo que es uno de esos filósofos coreanos que está dando la pauta en filosofía. No soy filósofo, no leo mucha filosofía tampoco, pero está por todo lado y Herder tiene muchísimos ensayos de él publicado. Me gustaría que hiciera una invitación a las personas que nos están viendo, escuchando, a que consulten el libro, a que de pronto vayan y lo encuentren, porque ya está, de esta semana salió, tengo entendido.
Sí, pues hay un nuevo libro de Byung-Chul Han, nuestro autor desde hace 10 años. De hecho, ya hemos publicado una larga lista de sus libros, porque no solo publica un nuevo libro cada año, sino también recuperamos sus libros publicados en los años 90 y los primeros años 2000. Así que en algunos años hemos publicado hasta 3 libros de Byung-Chul Han, que se ha convertido en un autor muy leído, de referencia, en los países de América Latina, también en España, y es un fenómeno, ¿no? que un libro de filosofía venda tanto como, por ejemplo, La sociedad del cansancio, que normalmente no es nuestra experiencia, pero en este caso sí. El nuevo libro que acaba de salir es La sociedad paliativa, y retomo uno de los temas de Felipe. Lo estamos lanzando a la vez en todos los países, o al menos en los países grandes. Entonces está a la venta en librerías a partir de esta semana, tanto en España como en Colombia, como en México, como en Argentina, como en Chile y en Uruguay. En otros países puede que tarde un poquito más, pero no mucho. Seguramente también estará pronto en Perú, por ejemplo, o en Ecuador. Esto lo hacemos porque las redes sociales y los medios ya no tienen fronteras. Entonces, si hacemos una promoción aquí, esto llega enseguida a todos los demás países, y por eso el libro tiene que estar. Significa para nosotros que tenemos que trabajar con mucha antelación, porque obviamente estos libros tienen que enviarse antes a Colombia para que estén el mismo día en las librerías que en España, pero esta vez nos ha funcionado. La sociedad paliativa es otro típico libro de Han, es un ensayo de 5 páginas. Han habla ahí del dolor, y como siempre en sus libros no le interesa tanto la dimensión individual del dolor, sino él está analizando la dimensión social. Entonces él dice que nuestras sociedades están marcadas por el imperativo de no sufrir ningún dolor, ¿no? Entonces, lo que al inicio fue una buena invención o una necesidad médica, que no sé, voy al dentista y como no aguanto el olor me dan una inyección, ¿no? Se ha convertido en un fenómeno social. Estamos ahora viviendo en una sociedad que evita a todo coste todo tipo de dolor, y no solo el dolor psíquico, sino también el físico, sino también el dolor psíquico, pero también todo tipo de conflicto, ¿no? Que, por ejemplo, ya no hay política agónica, ya no hay discurso violento, ¿no? Que es bueno, pero, pero es, para él es sintomático que hemos eliminado todo esto. Entonces, lo que dice es que al mismo tiempo hemos eliminado el potencial creativo del dolor, y necesita a gente, a personas como Kafka o como Schubert, que crearon sus obras desde el dolor, o cita a Nietzsche, que dice que es el dolor que da vida a la inteligencia, que la convierte en una inteligencia.
Vale, Raimo. Vale. Vida.
Muchas gracias, se nos acabó el tiempo, qué pena cortarlo, pero bueno, esto fue Las Voces del Libro, tenemos un noticiero que viene enseguida. Muchísimas gracias, Raimund, por el tiempo, gracias a la Herder Editorial, a Siglo del Hombre Editores, a Felipe, a Laura, a María Elvira, gracias a Nelson, a Sebastián Ríos en U Rosario Radio. Soy Diego Garzón y hasta la próxima.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.